contigo. Cubanos atribuyen sus miserias a la mala gestión del gobierno comunista. Acusan a opositor detenido en Cienfuegos de pertenecer a grupos antigubernamentales violentos. Sociedad civil critica desde La Habana declaración final de la cumbre Unión Europea-CELAC. Estados Unidos anuncia sanciones contra dos expresidentes de El Salvador y más de una treintena de diputados y jueces centroamericanos por presunta corrupción. El ex jefe de la contrainteligencia militar de Hugo Chávez, Hugo Armando Carvajal, sería presentado este jueves ante un juez de los Estados Unidos por delito de narcotráfico y blanqueo de capitales tras su extradición desde España. El presidente ruso Vladimir Putin no viajará a Sudáfrica para evitar orden de arresto internacional por crímenes de guerra. Y arranca el Mundial Femenino de Fútbol en Australia y Nueva Zelanda. Se prevé que sea visto por más de 2.000 millones de personas.
Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de Noticias desde el Estudio B. Los ingenieros Efraín García y Juan Pendaz en la asistencia digital, sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que la mala gestión del gobierno en la isla es la principal causa de las miserias que sufren los cubanos, aseguran residentes desde la isla. Tomás Cardoso informa.
Cubanos que residen en varias provincias de la isla, entrevistados por Martín Noticias, responsabilizan a las máximas autoridades del país por la escasez de alimentos que sufre la población. Desde La Habana, Vladimir Ríos Cruz afirma que la incapacidad gubernamental es total.
Es mala gestión de gobierno, es un proyecto fallido, no sirve ni el gobierno ni los gobernantes. Eso es duro, un boniato, 60 pesos la libra, vale 120 pesos un boniato. Y cuidado, no venga con bichos adentro.
En la ciudad de Santa Clara, la libra de arroz alcanza los 250 pesos. Y la carne de cerdo ya llega a los 500 pesos, nos dice el periodista independiente Guillermo El Sol.
De verdad que esto se ha convertido en un infierno, hay que reconocerlo así, y que todo lo que está al frente de este país es una incapacidad total que no genera ni una medida que dé al traste con la situación que estamos viviendo.
Santa Espíritus era una de las provincias eminentemente agrícolas. Hoy esas producciones no existen, cuenta el periodista independiente Adriano Castañeda.
El desabastecimiento es descomunal. En estos momentos una libra de frijol está por los 300 pesos. Un huevo en 60 pesos. La libreta normada ya en cualquier momento desaparece.
Desde Aguada de Pasajeros en Cienfuegos, Juan Alberto de la Nuez destacó.
Vemos la llamada MIPIME como traen la cantidad de pollo, aceite a precio inaccesible para el cubano de a pie. Lo que demuestra que el gobierno en realidad no quiere solucionar la escasez de alimentos.
El agricultor Daniel Alfaro, desde San Antonio de los Baños en Artemisa, comenta que en medio de esta crisis alimentaria también hay acoso en contra de los pocos productores.
Los campesinos, bueno, pues simplemente la policía, parqueada en las carreteras, les decomisan los camiones de mercancía que la llevan a vender para La Habana, los pocos productos no aparecen.
En Guantánamo, Miguel Ángel López Herrera asegura que la escasez es total.
En Guantánamo hay mucha miseria, hay mucha hambre, los precios suben cada semana más, los ingresos no aumentan, ni al gobierno, ni las instituciones a nivel provincial, ni municipal, ni de ningún tipo, aquí le interesa en lo absoluto lo que está pasando el pueblo.
Este martes, Esteban Lasso, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en su intervención ante la Comisión Agroalimentaria, describió el precario panorama del abastecimiento de alimentos en el país.
El 100% de la canasta familiar hoy se está importando y entonces el país no tiene dinero para importar. Y hoy tenemos la situación esta grave, que la canasta no llega, que llega partida a la mitad, cosas que se deben a la población un mes, que se le deben dos meses.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Y a propósito de economía, aunque las MIPIMES no están exentas de desafíos en la isla, actualmente no aportan al fortalecimiento de la economía cubana, opinan analistas de la situación. José Luis Ramos amplía.
Las MIPIMES en Cuba fueron creadas para sustituir las importaciones, para darle la oportunidad al cubano de poder producir y dinamizar la economía, pero la realidad es otra, comentó Emilio Morales, presidente de Habana Consulting Group.
Yo todavía no he visto en un timbiriche de estos meloricos o estas maipines, un queso producido por un campesino cubano o un litro de leche. Dos ejemplos tan fáciles de poner ahí. No he visto uno que se venda en esas maipines. Entonces, ¿qué sustitución de importaciones estamos hablando? Ninguna, no existe.
Hasta el 22 de junio, 8.774 nuevos actores económicos están aprobados por el Ministerio de Economía y Planificación desde que en septiembre de 2021 el gobierno autorizó las micro, pequeñas y medianas empresas, conocidas como MIPYMES.
No significan absolutamente nada, es puro humo, puro humo. Imagínate tú, si de esas 8,000 MIPYMES, en realidad, ¿cuántas de verdad están funcionando? El otro día yo leí un reporte de Camagüey, que creo que tenían como alrededor de 600 MIPYMES aprobadas, y de ellas, creo que estaban funcionando el 15%.
Dentro de las MIPYMES, hay un grupo de personas que está tratando de sobrevivir en la nueva dinámica que ha implementado el gobierno cubano, y que la tienen muy difícil, según Morales, vicepresidente de Cuba Siglo XXI.
En realidad, lo que se ha convertido esto es un mercado de timbiricheros, personas que revenden lo que otras MIPYMES, que sí son controladas por GAESA en su mayoría, son las que se encargan de importar todos esos productos que anteriormente estaban en los estantes de la tienda de GAESA. Esto fue una jugada de GAESA para tratar de sustituir las importaciones que ahora no pueden hacer porque han perdido las líneas de crédito y han perdido los proveedores.
Por su parte, la periodista Miriam Leiva señaló la proliferación de pequeñas tiendas privadas de alimentos que ofertan productos a precios excesivos que no hay en las tiendas en MLC.
Es indudable que los empresarios privados, los pequeños comerciantes privados, están solucionando grandes problemas de alimentación. Y bueno, es difícil tener dinero para poder comprar cualquier cosa en este país y lograr la alimentación elemental de las personas.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
El activista José Manuel Barreiro, detenido el 15 de junio en el municipio Aguada de Pasajero, en Cienfuegos, se encuentra en prisión preventiva bajo investigación penal, acusado de pertenecer a presuntos grupos antigubernamentales violentos. Yolanda Huerga amplía.
La Fiscalía Provincial de Cienfuegos ordenó prisión preventiva para José Manuel Barreiro Rouco, detenido desde el 15 de junio en el municipio Aguada de Pasajeros, acusado de estar implicado con grupos contrarrevolucionarios que proyectan realizar acciones violentas en el país.
Preventiva en Arica, pero a nosotros no nos han dado ningún documento de que él está preso. Según ellos, él está en un proceso esperando, investigando, porque dicen que él pertenece a un grupo que pretendía hacer atentados, secuestros en el gobierno, en el partido.
Explicó Pavel Pérez Rouco, hermano del opositor.
No creo que mi hermano tenga relación con ningún grupo exterior, porque verdaderamente con las personas disidentes del municipio que se relacionan están bien identificados aquí en Aguada de Pasajeros, pacíficas totalmente.
Barreiro Rouco permaneció por más de 30 días en una celda de 1.5 metros de ancho por 1 de largo, sometido a intensos interrogatorios en el cuartel provincial de la Policía Política, ubicado en el reparto Pueblo Grifo de la capital cienfueguera.
Estamos bajo la tercera reclamación por el abogado ya al Supremo. El abogado está pidiendo la excarcelación inmediata por no tener causa. No hay un expediente nombrado. El expediente 283 no es de Manolo, es de un caso de Santa Clara, al cual a él lo están adjuntando. No tiene petición fiscal, nada que lo pueda implicar ni llevarlo a juicio. Ya los de Santa Clara tienen petición fiscal y a cada uno le piden creo que 15 años.
El pasado 10 de julio, en su espacio televisivo, el vocero del régimen, Humberto López, dedicó 14 minutos a hablar sobre supuestas fuerzas que buscan concretar acciones violentas financiadas desde Estados Unidos para provocar disturbios en el país. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Activistas y periodistas independientes han criticado desde Cuba el silencio de la Unión Europea y la CELAC sobre las violaciones de los derechos humanos en la isla y la presencia de Díaz-Canel en la cumbre de Bruselas. Ivette Pacheco amplía.
Integrantes de la sociedad civil cubana independiente reaccionan desde la isla ante el silencio que prevaleció en cuanto al tema de represión y violaciones de derechos humanos durante la cumbre entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, que finalizó en Bruselas este martes. Desde La Habana, el activista y comunicador Boris González Arena, al respecto, dijo a Martín Noticias.
En primera, como noticia, es bueno, porque Cuba no son 8 activistas, Cuba no son ni presos políticos, Cuba es un país con muchas personas sufriendo. Ahora, es malo cuando consienten en lavarle la cara al régimen.
La pasada semana, el Parlamento Europeo condenaba las violaciones de derechos humanos en Cuba y exigía sanciones contra Miguel Díaz-Canel. Sobre el tema, también desde La Habana, la activista María Elena Mir Marrero señaló.
Esas autoridades autoridades no debían haber permitido que Díaz-Canel se presentara ahí, aun cuando el Parlamento se había pronunciado en base a ello.
En su declaración final, la cumbre entre la Unión Europea y la CELAC criticó el embargo de Estados Unidos a Cuba y la inclusión de la isla en la lista de países patrocinadores del terrorismo. En el marco del evento, el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel se reunió con el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk. Al respecto, el periodista independiente Reinaldo Escobar, del equipo del diario 14 y medio, desde la capital cubana, expresó.
Ocurre lo que ha ocurrido siempre, que los funcionarios de las entidades internacionales que tienen estos contactos tienen la ilusión de que una vez que fueron escuchados por el mandatario y el presidente puso cara de que sí, que lo estaba escuchando, pues ya cree que eso es un avance. Siempre estos funcionarios, como en el caso de Miguel Díaz-Canel, saben que solamente tienen que darle la mano, sonreír y hacerle creer que lo están escuchando para que el otro pues baje la guardia y no haga lo que tiene que hacer.
Sobre el encuentro con Díaz-Canel, el alto comisionado Volker Türk escribió en Twitter: buena oportunidad para reunirme en Bruselas con el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, para un amplio y franco intercambio sobre temas de derechos humanos. Por su parte, el gobernante cubano expresaba en la red social que durante el encuentro ratificó la voluntad de continuar fortaleciendo los lazos de cooperación con la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre la base del diálogo respetuoso y constructivo. Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Hijos del preso político Loreto Hernández García pudieron visitarlo este miércoles, casi dos meses después de su traslado al Hospital Provincial Celestino Hernández en Santa Clara. Dijo a Martín Noticias en Miami, su hermano, el opositor Jorge Luis García Pérez, conocido como Antunes.
Su hija Rosabel, su hijo Dairon pudieron ir a la visita en el hospital y pudieron apreciar un cuadro extremadamente depauperado de salud. Mi hermano pudo conocerse por palabras de la propia doctora que estaba presente en la visita, que mi hermano recientemente, en días pasados, había sufrido un infarto en el miocardio, producto de los serios problemas de salud que enfrenta. Este infarto es independientemente al preinfarto que había sufrido en los días posteriores a su encarcelamiento. Loreto Hernández García, según cuentan sus hijos, se mantiene firme y muy entusiasmado con su lucha, pero se aprecia un debilitamiento serio en su estado de salud. La propia doctora, en la presencia de sus hijos, se atrevió a decirle que si Loreto en estos días hubiese estado en la prisión, no se sabe si estuviera vivo o muerto. Y lo más preocupante de todos es que allí, en el hospital, la propia doctora tuvo la desfachatez de comunicarle en tono burlón a mis sobrinos que también tenía dos o tres trombitos que le habían aparecido en una de sus piernas, algo extremadamente peligroso. Es decir, que la dictadura cubana considera que dos o tres trombitos y un infarto al miocardio aún no constituyen elementos de peso para otorgarle la licencia extrapenal que la comisión médica le había aprobado y la policía política la había denegado por lo que ellos llaman intereses de la seguridad del Estado.
Atención que Estados Unidos ha anunciado hoy asistencia de seguridad adicional de alrededor de 1.3 millones de dólares para Ucrania en su guerra con Rusia. Más detalles desde Washington, D.C. con nuestra corresponsal Michelle Sague.
Estados Unidos anunció el miércoles un paquete de ayuda adicional para Ucrania que incluye capacidades de defensa aérea, drones, municiones y equipos de limpieza de minas. La vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre.
These latter capabilities will become increasingly important.
Ella dice que estas últimas capacidades serán cada vez más importantes, especialmente ahora que Rusia se retiró del acuerdo de granos y ha renovado los ataques a las ciudades portuarias ucranianas, como se ha visto en los últimos dos días. El Departamento de Defensa de Estados Unidos anunció la ayuda un día después de una reunión virtual del Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania, aliados que ayudan a Ucrania mientras sus fuerzas llevan a cabo una contraofensiva contra las tropas rusas que ocupan territorio ucraniano. La entrega de las armas y los sistemas dependen de su disponibilidad y el cronograma de producción. El Pentágono ha proporcionado más de 10,8 mil millones en asistencia de seguridad para Ucrania bajo la Iniciativa de Asistencia para la Seguridad de Ucrania en el año fiscal 2023. El paquete previsto sería el octavo. En general, Estados Unidos ha enviado más de 40 mil millones de dólares en forma de asistencia militar y seguridad a Ucrania desde que Rusia invadió en febrero del 2022. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sage.
Hablando de política, el expresidente Donald Trump podría enfrentar cargos penales por su relación con los disturbios del 6 de enero de 2021 en el Capitolio en Washington. Amplía Héctor Contreras.
La notificación enviada por el fiscal especial Jack Smith al expresidente Donald Trump sobre su vinculación a la investigación hecha por un gran jurado sobre los esfuerzos del ahora precandidato republicano para anular el resultado de las elecciones presidenciales de 2020 generó numerosas reacciones. El político de 77 años de edad se quedaría a las puertas de enfrentar cargos penales federales y, de confirmarse, sería su tercera acusación en tan solo 4 meses. El envío de la misiva fue anunciado por el propio exmandatario a través de su red social Truth, donde dijo textualmente: Smith envió una carta, otra vez era domingo por la noche, indicando que soy un objetivo de la investigación del gran jurado del 6 de enero. Este nuevo escándalo llega justo en la misma semana en la que la jueza federal del distrito, Eileen Cannon, escucha los argumentos en el juicio contra el expresidente Trump cuando se le acusa del mal manejo de documentos clasificados, entre otros delitos. Cartas como la enviada por el fiscal Smith al exmandatario a menudo preceden a una acusación y se utiliza para informar a las personas bajo investigación que los fiscales han reunido pruebas que los vinculan con un delito. A juicio de algunos especialistas, esta comunicación podría ser la señal más clara hasta el momento de vincular legalmente al exmandatario con los hechos ocurridos en Washington, D.C. el 6 de enero de 2021, cuando una turba de sus seguidores trató de impedir que el Congreso certificara la victoria del presidente Joe Biden en las elecciones presidenciales. Sin embargo, y pese a los múltiples procesos legales a los que es sometido actualmente el presidente Trump, su popularidad entre el electorado republicano parece crecer a cada escándalo y, según las encuestas de opinión, se ha ampliado su ventaja frente a los otros aspirantes a la candidatura del Partido Republicano, un efecto que se ha sentido más en los últimos meses, coincidiendo con los escándalos jurídicos. Vale la pena resaltar que ninguna acusación o incluso ningún veredicto podría evitar que el expresidente republicano continúe con sus aspiraciones de llegar por segunda vez a la Casa Blanca en 2024. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Estados Unidos ha anunciado sanciones contra cerca de 40 personas relevantes de El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua, entre ellas expresidentes, diputados y jueces, en su actualización del listado de agentes corruptos y antidemocráticos de esos países centroamericanos. El informe lo difundió el Departamento de Estado. Amplía Leonardo Bonet.
Estados Unidos anunció sanciones contra los expresidentes salvadoreños Mauricio Funes y Salvador Sánchez Serén y otros 37 funcionarios y exoficiales de Centroamérica a quienes vincula con corrupción o el debilitamiento de la democracia en los países de la región. En un comunicado de prensa, el Departamento de Estado señala que las sanciones son contra personas extranjeras que a sabiendas han participado en acciones que socavan procesos o instituciones democráticas, corrupción significativa u obstrucción de investigaciones sobre tales actos de corrupción en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Las sanciones incluyen el retiro de visa de entrada a suelo estadounidense.
España extraditó al que fuera el jefe de la contrainteligencia militar venezolana en el periodo de Hugo Chávez. Se trata de Armando Carvajal, el Pollo Carvajal, para ser juzgado en los Estados Unidos. Alejandro Marcano tiene el informe y el análisis del caso de los abogados Zahir Mundaray y Daniel Romero.
El Pollo Carvajal finalmente viaja a Estados Unidos para ser juzgado por narcotráfico.
Significa una oportunidad de oro, y es una oportunidad de oro porque ese consorcio criminal se debilita, y se debilita con un ala importante que él dirigió. El Pollo Carvajal la dirigió. Ya vimos lo de Cliver Alcalá, ya hemos visto lo de la enfermera de Chávez, hemos visto una gran cantidad de personas que no ha tenido más que negociar y dar información. La única forma de no terminar su vida con lo que le queda de vida en la cárcel es el aporte de información, y ahí va a salir una persecución penal efectiva a gente clave dentro de esa dictadura.
En horas de la madrugada de este miércoles, España extraditó hacia Nueva York al ex jefe de contrainteligencia chavista, Hugo El Pollo Carvajal. La Audiencia Nacional Española activó su entrega este mismo martes después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos descartase que pudiera sufrir una violación de sus derechos fundamentales en suelo estadounidense.
Esto se da en circunstancias muy particulares, porque se da en una circunstancia en donde ya el gobierno de España estaba en una situación muy difícil para seguir tratando de ir retardando esa entrega. En España están viviéndose en este momento una situación política bien difícil, no sabemos cuál va a ser el resultado final.
Fue sacado en la noche del martes de la cárcel de Extremadura y subido a un avión con dirección hacia Estados Unidos tras un largo periplo judicial en el que evitó por todos los medios ser extraditado desde que la policía española diera con su pista en 2021, tras estar casi 2 años en paradero desconocido. El Pollo Carvajal también aportó muchos datos sobre la operativa de la presunta trama del negocio clandestino de envío de petróleo venezolano a Cuba, que según sus acusaciones sigue vigente, pese a las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
...99 mujeres han muerto por violencia de género en Venezuela en lo que va de este año, según la ONG Utopics. Desde Caracas, detalles con Aymara Lorenzo.
La violencia de género cobra 18 nuevas víctimas en Venezuela sin que el Estado, según la ONG Utopics, lo impida. Esta cifra eleva en lo que va de 2023 a 99 los casos de femicidio contra los que, según Aymembrano Cort, no hace lo suficiente para impedirlos.
Tiene que ser un plan de emergencia feminista que abarque todo el cuerpo del Estado.
De los 18 casos registrados en junio, 2 ocurrieron por golpes. En 3, la causa fue armas de fuego, 4 casos por asfixia mecánica, 5 por violencia obstétrica, 3 casos por arma blanca y en un caso se desconoce la causa. En lo que va de 2023 se registra un femicidio cada 44 horas y uno en grado de frustración cada 42 horas. La ONG Utopics advierte que no hay plan de emergencia feminista para la prevención, atención y mitigación de la violencia de género contra la mujer. Zambrano dijo a Martín Noticias que en torno a los casos de violencia de género hay irregularidades.
Como extravío de pruebas, casos donde hay retardos procesales de muchísimo tiempo, y esto también se ve con las cifras, con relación a las acusaciones, a las condenas y a las causas, vemos que la diferencia son abismales.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Y en Perú, la población vuelve a las calles para protestar contra la presidenta Boluarte y el Congreso peruano. Silvia González tiene más.
Hoy los peruanos salen a marchar en la denominada Tercera Toma de Lima, que fue impulsada principalmente por las organizaciones sociales de diferentes departamentos del país. Los manifestantes marchan en contra del Congreso de la República y piden la salida de Dina Boluarte de la presidencia. Y ella misma, la jefa de Estado del Perú, se pronunció al respecto.
No entendemos por qué nuevamente atizan sus banderas de guerra y anuncian con llegar a Lima desde el Braen, queriendo tomar desde el centro a todo el país. Esa es una amenaza a la democracia, al Estado de Derecho, a la institucionalidad, y nosotros como gobierno democrático no lo vamos a permitir.
La mandataria peruana señaló que desde que asumió el gobierno ha estado atendiendo los principales desafíos que enfrenta el país, como también alentando la inversión que se puede ver afectada con estas protestas. Por otro lado, el primer ministro Alberto Tarola instó que las marchas se realicen de manera pacífica.
Hacemos un llamado a los ciudadanos y ciudadanas que quieran ejercer el derecho a manifestación y de protesta, lo hagan de manera pacífica, e invocamos a las autoridades a aplicar conforme a ley el uso legítimo de la fuerza y a garantizar la seguridad e integridad de quienes participarán.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo ha detallado que son 27 las ciudades donde realizarán marchas y protestas que serán monitoreadas por dicho organismo para velar por los derechos y seguridad de los peruanos. Asimismo, la Policía Nacional del Perú informó que se han desplegado 24.000 efectivos policiales a nivel nacional, teniendo en cuenta que se han convocado también paralizaciones en los departamentos de Arequipa, Cusco y Ayacucho. Silvia González, Voz de América, Perú.
El presidente ruso Vladimir Putin no asistirá a la cumbre del grupo BRICS en Sudáfrica debido a la orden de arresto emitida en su contra por la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de guerra en Ucrania. El portavoz de Kremlin, Dmitry Peskov, dijo hoy en un comunicado que Putin decidió no viajar al país africano y participará por videoconferencia en la cumbre del foro que integran Rusia, China, Brasil, India y Sudáfrica, y que se realizará en agosto próximo en Johannesburgo. Y una segunda noche consecutiva de bombardeos rusos en la ciudad portuaria de ucraniana En Odessa, contra infraestructuras utilizadas para la exportación de granos por el Mar Negro, se sigue registrando.
El presidente Volodymyr Zelensky acusó en Telegram a las tropas rusas de apuntar de manera deliberada contra las infraestructuras del acuerdo que permitía la exportación de granos por el Mar Negro. Este pacto, que contribuyó a estabilizar los precios mundiales de los alimentos, expiró el lunes por la noche. Por su parte, el ejército ruso afirmó que los ataques apuntaron contra sitios militares ucranianos cerca de Odessa. Las Fuerzas Armadas llevaron a cabo un ataque en grupo con armas de largo alcance de precisión desde mar y aire contra instalaciones industriales militares, infraestructura para combustible y depósitos de municiones de las Fuerzas Armadas ucranianas cerca de Odessa. El martes, el Kremlin había advertido de nuevos riesgos en el Mar Negro a raíz de la suspensión del acuerdo, que se negó a prolongar ya que no se levantaron los obstáculos a la exportación de sus productos agrícolas y fertilizantes. Moscú también acusó a Kiev de utilizar con fines militares ese corredor marítimo, abierto en el marco del pacto.
El jefe del grupo de mercenarios Wagner, Yevgeny Prigozhin, apareció hoy en un video dando la bienvenida en Bielorrusia a sus combatientes, a quienes dijo que por ahora no participarían más en la guerra de Ucrania. La grabación atribuida a Prigozhin fue publicada en un canal de Telegram vinculado al grupo, pero su autenticidad no ha sido verificada. Prigozhin aparece diciendo que se tomó la decisión que los paramilitares estén un tiempo en Bielorrusia y que después irían al África. Y ONU Mujeres junto a la FIFA promoverán la igualdad de género durante el Mundial Femenino de Fútbol que arranca mañana, 20 de julio, en Nueva Zelanda y Australia.
Durante los partidos se podrán ver mensajes en los brazaletes de las capitanas de los equipos, en tableros LED a los lados de la cancha, en banderas, proyectados en pantallas gigantes en los estadios y a través de las redes sociales. Se espera que el torneo sea visto por más de 2.000 millones de personas, la audiencia más grande en la historia para deporte femenino, lo que según ONU Mujeres supone una oportunidad para celebrar las conquistas de las mujeres en el deporte y para avanzar en la igualdad tanto en el fútbol femenino como en otros aspectos. La organización asegura que las mujeres que compiten en el Mundial son modelos a seguir para todas las niñas del planeta, pero al mismo tiempo el torneo recuerda que hay muchas mujeres y niñas que están excluidas del deporte y que incluso aquellas que participan experimentan con demasiada frecuencia un trato discriminatorio e incluso abusos.
Luces, cámara, acción. Hoy tenemos más detalles del rodaje de la segunda parte de la película de Gladiador. Alejandro Escalona.
Hoy seguimos conversando con María Eugenia Revilla, periodista, locutora y actriz. Ella está en Malta, trabajando de extra en el set de filmación de Gladiador. La huelga de actores y guionistas de Hollywood ha impactado estas producciones, pero sigue el rodaje de ciertas escenas.
Y así como en la primera parte de Gladiador, que recrearon el Coliseo Romano acá en Malta, en un fuerte que se llama el Fuerte Ricasoli, bueno, esta vez igual recrearon el Coliseo Romano y es realmente muy, muy impresionante. Es como definitivamente estar en la Roma del siglo II, donde se desarrolla la historia, ¿no? Hay primerísimas figuras como, por ejemplo, Denzel Washington. Ajá. Cuando lo vi en escena, no lo podía creer.
¿Cómo fue eso?
Cuando lo vi cerquita pasando a mi lado, yo decía, ¡wow! Esto es increíble que me esté sucediendo. Y sí, efectivamente, Denzel Washington, está también Pedro Pascal, que actualmente está súper de moda, gran actor chileno, dirigidos por Ridley Scott, que me ha impresionado muchísimo porque Ridley Scott tiene 85 años y está todos los días allí en la arena del Coliseo, trabajando, dirigiendo todas las acciones del rodaje.
Desde La Voz de América en Washington, se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Cubanos atribuyen sus miserias a la mala gestión del gobierno comunista. Acusan a opositor detenido en Cienfuegos de pertenecer a grupos antigubernamentales violentos. La sociedad civil critica desde La Habana la declaración final de la cumbre Unión Europea-CELAC. Estados Unidos anuncia sanciones contra dos expresidentes de El Salvador y más de una treintena de diputados y jueces centroamericanos por presunta corrupción. El ex jefe de la contrainteligencia militar de Hugo Chávez, Hugo Armando Carabajal, sería presentado este jueves ante un juez de los Estados Unidos por delito de narcotráfico y blanqueo de capitales tras su extradición desde España. El presidente ruso Vladimir Putin no viajará a Sudáfrica para evitar orden de arresto internacional por crímenes de guerra. Y arranca el Mundial Femenino de Fútbol en Australia y Nueva Zelanda. Se prevé que sea visto por más de 2,000 millones de personas. Terminamos. Gracias por acompañarnos en esta edición vespertina de noticias desde el estudio B, el ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital, sala de redacción y